Mariano Casado, miembro del Observatorio de la Vida Militar y adjunto a la Secretaría General de AUME. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué actitudes y qué formas de actuar se interpretan como acoso sexual en las Fuerzas Armadas?
Bueno, hay varias, la casuística es muy amplia. Yo sugeriría ver el documento de guía contra el acoso que se ha creado en las Fuerzas Armadas, que da pinceladas y da datos como puede ser, por ejemplo, contacto físico innecesario, rozamientos, palmaditas, invitaciones comprometedoras en relación con actividad sexual, gestos obscenos, demandas de favores sexuales, agresiones físicas y muchas otras más que serían largas de relatar aquí, pero en ese entorno se puede describir lo que pudiera ser constituir acoso sexual.
¿Qué son las unidades de protección frente al acoso y desde cuándo existen en el Ejército Español?
Bueno, las unidades frente al acoso son unos órganos que se crea en el año 2015 en el protocolo que aprueba el Gobierno para frente al acoso sexual en el seno de las Fuerzas Armadas y se constituyen básicamente en el seno de los tres ejércitos y el órgano central con la finalidad de tener un órgano que esté alejado de la cadena de mando que tenga entre sus principales funciones proteger a la víctima, servir de cauce de denuncias, canalizar toda la información que haya al respecto, formar a los mandos y a los destinatarios de estas acciones en el seno de las Fuerzas Armadas y de alguna forma servir de un reducto al margen de la cadena de mando donde la víctima pueda encontrar los apoyos necesarios ante situaciones de ese tipo que son siempre muy traumáticas.
Antes de que existieran estas UPA, estas unidades, ¿cómo se tramitaban estas denuncias? ¿Qué órgano las tramitaba en las Fuerzas Armadas?
Bueno, antes de existir las UPAs, las denuncias se tramitaban estrictamente por el conducto reglamentario. Eran exclusivamente cuestiones disciplinarias, se tramitaban como un parte disciplinario, además como un hecho que tuviera caracteres de falta disciplinaria, en su caso o en todo caso mediante denuncia ante la jurisdicción militar. Esas son las dos vías. Ahora se ha abierto esa tercera vía que de alguna forma es novedosa y puede ser interesante explorarla en su momento.
¿Y cuántas unidades de protección frente al acoso hay en las Fuerzas Armadas?
Pues en la actualidad hay 8 unidades frente al acoso. Hay una en los órganos centrales, en los tres mandos de personal del Ejército del Aire, de la Armada y del Ejército del Aire. Hay otra en el entorno del Estado Mayor de la Defensa. Y luego en organismos autónomos como es el ISFAS, el INTA o el INVIET. Esas son las que básicamente se han configurado desde la entrada en vigor del protocolo.
¿Qué función tienen que cumplir estas unidades, esta SUPA, y de quién dependen?
Bueno, dependen básicamente de los mandos de personal, las de los tres ejércitos, del GEMAT y luego de los respectivos directores de los tres organismos a los que hemos hecho referencia. Las funciones que tienen que cumplir, pues las que hemos dicho antes, básicamente la de prestar apoyo a la víctima, ayudarle a hacer un seguimiento desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista psicológico o médico si llegase el caso, si fuera necesario. Y también, de alguna forma, de servir de punto de conexión para recabar información y dar formación a todas las unidades que estén integradas en sus respectivos ejércitos o en sus organismos. Es un punto de conexión para que la víctima, en definitiva, no se sienta sola y pueda recibir el apoyo que en estos casos es absolutamente imprescindible.
¿El modelo de la SUPA, de las unidades de protección frente al acoso, es similar al de algún otro país de nuestro entorno?
Bueno, tiene ciertas similitudes, pero yo creo que en otros países de nuestro entorno todavía hay más alejamiento de la cadena de mando y además los agentes que en otros ejércitos pueda haber, en Alemania, en el norte de Europa, son además de tener estas relaciones con las cuestiones de acoso, tienen relaciones con las cuestiones de igualdad y de género que son más amplias que el acoso. Yo creo que esa sería una buena iniciativa, abrir las UPAs a toda esa dinámica y esa dimensión que es mucho más amplia.
Los militares que forman parte de estas unidades de protección frente al acoso, ¿se han formado de alguna manera para realizar esta labor?
Sí, las noticias que tenemos es que efectivamente se han formado, ha habido cursos de distinta extensión y de distinta contenido para que adquieran una formación específica, que es muy, muy necesaria en estas cuestiones, que no hay que improvisar, se necesita estar bien formado y además mantener activa esa formación, lo han recibido, entiendo que cada uno dependiendo de su también de su origen militar. Hay gente que es de la escala de tropa y suboficiales, hay oficiales y luego hay gente del cuerpo jurídico o médicos o psicólogos, y entiendo que en conjunto cada uno de ellos trae una formación de origen, pero que tiene que especializarse. Lo han recibido, yo creo que hay que profundizar en esa formación y estamos, hay que decir por otra parte que estamos, esto es una cosa que se está poniendo en marcha ahora, seguramente hay que mejorarla e implementarla de otra manera según la experiencia que vayamos adquiriendo.
¿Estos militares se dedican exclusiva a la SUPA o si no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se dedican a exclusiva?
Bueno, hay alguna en alguno de los ejércitos sí hay dedicación exclusiva, por lo menos de parte de los componentes de la SUPA. Hay otras UPAs de algún ejército, como puede ser la del Ejército del Aire, que si no recuerdo mal no tienen dedicación exclusiva. Precisamente yo he criticado esa falta de dedicación exclusiva porque entiendo que por las funciones muy importantes que tienen las UPAs requiere una dedicación exclusiva, por una parte, a todas las funciones de apoyo, a la formación, a la especialización, que si no estás dedicado, digamos, todo el tiempo a estas funciones, no la vas a adquirir y, por lo tanto, tu capacidad de trasladarla o de ser efectivo cuando te requieran en las UPAs va a quedar un poco disminuida. Yo creo que lo importante sería que fueran dedicación exclusiva, pero la normativa y la gestión de cada ejército, pues de momento no ha establecido que eso sea así.
Y en cuanto al protocolo a seguir, la persona que crea que ha sido acosada debe dirigir su denuncia directamente a la UPA correspondiente, ¿o cómo funciona?
Bueno, esa es una fórmula. La fórmula es hacerlo a través de la UPA. Otra es hacerlo por conducto reglamentario, saltándose al acosador. Si fuera el superior jerárquico, podría acudir al inmediato superior al acosador. Evidentemente, eso sí tiene dimensión disciplinaria. Si tiene dimensión penal, puede dirigirse a la Fiscalía, a la Fiscalía Jurídico-Militar o al juzgado togado o al juzgado de instrucción ordinario si considera que los hechos son constitutivos de delito, ya sea militar o ya sea del Código Penal Ordinario. Esas son las vías. Evidentemente, las novedades son que puede dirigirse a la UPA y que puede saltarse al conducto reglamentario. Esas serían las novedades esenciales.
Y las personas que forman parte de estas unidades de protección frente al acoso, creo que ya han mencionado que son médicos, psicólogos.
Sí, hay personal de los cuerpos, digamos, de cada ejército, de las distintas especialidades de cada ejército, de oficiales, suboficiales, tropa o marinería, y además hay personal del cuerpo jurídico militar, por una parte, y hay personal tanto médico como psicólogos. Y toda esa es la configuración de personal que tiene cada UPA. Es un poco multidisciplinar, por decirlo de alguna manera.
¿Hay forma de conocer las estadísticas, los casos de acoso sexual a día de hoy en las Fuerzas Armadas Españolas?
Tenemos muy poca información y en el informe del observatorio lo hemos puesto de relieve. La primera cuestión que es absolutamente imprescindible para conocer la dimensión del acoso en las Fuerzas Armadas es tener estadística y tener información. Todavía no se tiene, y hay que decir también que el acoso como tal ha aparecido en tanto en el régimen disciplinario como en el Código Penal Militar muy recientemente, en el año 2015 y 2016. Por lo tanto, no ha habido tiempo material para que se establezcan los mecanismos de recogida de datos suficientes para tener una información que nos permita poder extraer conclusiones de esos datos. Se está en ello, se va a tener, pero todavía es incipiente.
Imagino entonces que tampoco se conocerá o es público el número de casos que hay en los tribunales.
No, público será porque habrá posiblemente en estos próximos años las estadísticas del Tribunal Militar Central y las estadísticas de la jurisdicción militar sí que nos permitirán tener datos de qué número de diligencias penales se han abierto por delitos de agresión, de abuso o de acoso sexual en el seno de las Fuerzas Armadas. Pero insisto, todavía estas normas son muy incipientes y por lo tanto posiblemente la estadística sea todavía no sea lo suficientemente amplia como para hacernos idea. Pero los mecanismos de recogida de datos ya están en marcha y eso nos permitirá tenerlos en breve.
En los casos de acoso sexual en las Fuerzas Armadas, ¿normalmente son denuncias de subordinados a superiores?
Normalmente es así, normalmente ese es el caso quizás más característico, pero la verdad es que ahora el Código Penal Militar recoge también la posibilidad, que también son hechos que se producen, de que la situación de acoso se produzca entre militares del mismo empleo. Eso está recogido y hay casos en los que se ha producido esa situación.
¿Y en general las víctimas son mujeres o también hay hombres?
El número más importante de este tipo de denuncias son mujeres las víctimas. Puede haber, ¿hay algún caso concreto? Recuerdo algún caso que ha enjuiciado algún tribunal militar que era entre hombres, pero el número más importante, la casuística más importante es cuando la víctima es mujer.
¿Y el acoso sexual no incluye lo que se refiere a acoso profesional?
No, el protocolo va dirigido al acoso sexual y por razón de sexo, pero aunque haya alguna ligera referencia al acoso profesional, pero no dirige toda la acción o todas las políticas que se plasman en el protocolo, no va dirigida al acoso profesional. Lo que es verdad es que recientemente ha habido una proposición no de ley de los grupos parlamentarios en la Comisión de Defensa que insta al Gobierno a que también protocolice la actuación respecto al acoso profesional en el seno de las Fuerzas Armadas, pero hasta ahora no se ha hecho.
¿Usted cree que este modelo es el adecuado para luchar contra el acoso sexual en las Fuerzas Armadas?
Bueno, yo creo que es un paso muy importante. El paso que se ha dado es muy importante, que haya un protocolo, que haya esas dos normas jurídicas, tanto disciplinaria como penal, para combatir estas situaciones de acoso. Pero es evidente que todavía estamos, hay que analizarlo, hay que ver cómo funciona en la práctica, hay que testarlo, pero bueno, yo creo que hay algunos acontecimientos que van poniendo de re manifiesto cómo el protocolo tiene que avanzar y mejorar. Por ejemplo, el protocolo se dirige principalmente a situaciones de acoso que tengan carácter disciplinario y atiende a la víctima en esas situaciones, cuando la víctima es víctima de un acoso que pueda calificarse como falta muy grave. Pero, sin embargo, no tiene ninguna proyección cuando la víctima es una víctima de un acoso que revista los caracteres de delito. Ahí se queda corto o no recoge esas situaciones. Yo creo que eso ya se constata, que hay que extender la protección a esos supuestos y el protocolo en sentido estricto no lo hace.
Por lo que se conoce ahora mismo, en las Fuerzas Armadas Españolas hay más o menos acoso sexual que en otras democracias como la nuestra.
Bueno, como hacía referencia antes, aunque nos faltan datos, no tenemos todavía capacidad para emitir un juicio en ese sentido. Yo creo que hay que esperar a que transcurra el tiempo, podamos evaluar y tener esos datos y que sean fidedignos, y luego haremos procederemos a ese elemento de comparación, que yo creo que todavía no es posible hacerlo.
Y lo mismo ocurrirá, imagino, en cuanto a una comparación con la situación en la sociedad civil, ¿no?
Sí, por las mismas razones es difícil poderlo comparar, pero bueno, las Fuerzas Armadas no son ajenas a lo que pasa en la sociedad civil y son parte de ella. Vemos que en la sociedad civil estas situaciones hay un repunte importante, cada vez son más notorias, más conocidas, pues es probable que pase lo mismo en el seno de las Fuerzas Armadas y que cada vez con la formación, con los elementos de apoyo, con la concienciación tanto de los mandos como de los propios militares en sentido estricto, se vayan conociendo y vayamos teniendo más información y posiblemente tengamos cierta relación de semejanza con lo que pasa en el entorno de la sociedad civil.
¿Y a su juicio los mandos de las Fuerzas Armadas están concienciados de que estas unidades de protección frente al acoso son necesarias?
Bueno, yo creo que el proceso de concienciación es un proceso que no se improvisa, requiere un esfuerzo grande, requiere una auténtica política y darle esa política de continuidad. A los mandos que están en las unidades hay que formarles e informarles permanentemente de estas cuestiones. Hay que trabajar mucho en los centros de formación, en las academias, en los planes de estudios. Todo eso, como digo, no se improvisa. O sea, se va avanzando, pero es evidente que hay que seguir, hay que hacer de la tolerancia cero, que es un principio que dice el protocolo, hay que hacer una pieza capital digamos, de la formación de los mandos en las Fuerzas Armadas. Se ha iniciado ese trabajo, pero hay que seguir avanzando para conseguir que eso realmente sea eficaz y efectivo.
¿Qué cambios sería conveniente aplicar en la SUPA, tal como están ahora?
Bueno, el primero sería la dedicación exclusiva. Para mí eso es lo fundamental, que el personal que esté integrado en las UPAs tenga dedicación exclusiva, que les permita formarse, que les permita ser especialistas y que les permita trasladar esos conocimientos, extrapolar sus conocimientos a todas las unidades y al conjunto de las Fuerzas Armadas. Y luego, además, creo que un elemento muy importante es reforzar su plena autonomía del mando militar. Bueno, ahora se ha hecho un esfuerzo, pero es indiscutible que las UPAs no están en la cadena de mando orgánica de manera directa, pero siguen estando ligadas a los mandos de personal y como digo, algunas o todas tienen integradas componentes del cuerpo jurídico que están destinados en las asesorías jurídicas de los estados mayores. ¿Eso es absoluta independencia y separación de la cadena de mando? Pues es relativo. Eso hay que mejorarlo porque es una garantía de eficacia. Si no hay separación de la cadena de mando, desde luego no será eficaz su investigación y su trabajo, y sobre todo que eso contribuirá a desincentivar a las víctimas a utilizar las UPAs.
Mariano Casado, miembro del Observatorio de la Vida Militar y adjunto a la Secretaría General de la Asociación Unificada de Militares Españoles, gracias por sus explicaciones y darnos su opinión.
Muchísimas gracias a ustedes.